Y es que Eider Fernández, que es nuestra experta en estos temas, nos cuenta sus opiniones, ¿eh? Que ella no establece cátedra y no dice a nadie cómo tiene que hacerlo o qué es lo que tiene que hacer, pero nos da algunas pistas, ¿verdad, Eider? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, por supuesto, son pistas y eso opiniones. Es. Cada uno bastante tenemos con afrontar el tema como podemos.
Eso es, pero a ti te pedimos que con ojo crítico, ¿no? Sí. Esos temas que a ti tanto te preocupan y de los que hablas también en tu blog, mymoments.com, y también en el Diván Psicológico, pues esos temas de los que hablas, pues que los traigas aquí a la radio porque nos parece que son interesantes y además son temas que tocan a mucha gente. Y estoy convencido de que ahora muchos de nuestras oyentes, muchas de ellas, también se van a poder sentir identificadas con las cosas que vayamos a decir. Porque si yo planteo el tema como hiperpaternidad e hipopaternidad, igual nos parecen palabras muy raros de los que no sabemos de qué hablamos. Pero luego seguramente cuando vayamos poniendo ejemplos, a la gente se le van a hacer conocidos porque identificarán algún caso bastante cercano. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Te cuento, Eider, cuando Iker Gutiérrez ha salido con el micrófono en la calle y ha ido a preguntar a la gente ¿qué es esto de hiperpaternidad? Pues aquí las respuestas.
Si le nombro las palabras hiperpaternidad e hipopaternidad, ¿qué le viene a usted a la cabeza?
¿Hiperpaternidad? Joder, pues sí, chico.
Hiperpaternidad, pues los padres que ahora sobreprotegen demasiado a los hijos, me imagino, y hipopaternidad, que no cumplen con todo lo que debieran.
Pues, no sé, que si quieren ser demasiado padres, o sea, sobreprotegidos los niños igual, algo más o menos así, supongo, no lo sé.
¿Cree que los niños y niñas de hoy en día están sobreprotegidos?
Bueno, se sobreprotege igual, ¿no? Igual todo lo contrario, ¿no? Como muchas veces los críos están con un juego y están a su bola. Los padres no se enteran también de, pues eso, ¿no? De estar encima de ellos y darles lo que realmente necesitan, ¿no? Igual no.
Sí, sí, vamos, yo creo que sí.
En general, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, los padres cada vez son más conscientes del daño que se les hace a los niños sobreprotegiéndolos, pero yo creo que sí, que no se les deja evolucionar a ellos por sí mismos.
Qué difícil, ¿no, Eider? Buscar el equilibrio.
Qué bonitas opiniones, porque me imagino que habrán sido así a bote pronto, además, sí. Y han dejado a la vista eso, cosas tan evidentes como que la sobreprotección no es buena, y un chico ha dicho una cosa súper interesante, y es que a veces la hiperprotección o la hipoprotección está camuflada como sobreprotección. Es decir, que a veces lo que pensamos que les estamos dando mucho y conexión a no sé qué, y tablet y por un lado, y juegos, y resulta que les estamos dando eso porque no les estamos dando otras cosas.
Ya, y a su vez los hacemos más vulnerables, ¿no? Porque tampoco pueden luego desarrollar ellos mismos y ellas mismas sus propias herramientas.
Eso es. Yo hasta hace unos años siempre he estado preocupada más por asegurarme que a mis hijos y a los niños de mi entorno no les faltase lo más importante, ¿no? Lo que yo consideraba esencial para vivir, pero entonces me empecé a dar cuenta que tan malo podía llegar a ser el defecto como el exceso de muchas cosas, atenciones, actitudes, decisiones, ¿no? que afectan a nuestros hijos.
El término hiperpaternidad ya lo conocíamos, Eider, sí. Porque recuerdo que además el año pasado y contigo también tuvimos la ocasión de hablar con Eva Millet, con la autora del libro del mismo nombre, ¿no? Hiperpaternidad.
Sí, y de hecho yo he acuñado el término hipo para hacer un poco contrapeso, pero ella también creo que en el libro, o por lo menos en aquella tertulia que participamos, hablaba de underparenting, ¿no? Lo he querido igualar pues por hacer el contrapunto de hiperhipo, pero bueno, ya existe el término de underparenting, que es un poco pues una maternidad de bajo, como de bajo nivel, ¿no?
Y digamos. Yo decía antes que igual los nombres no, pero seguro que los casos prácticos eso sí es. Que nos suenan, ¿no? Así que podemos hacer un repaso, eso si te parece, es. De cuáles son esos síntomas.
Sí, yo he hecho un poco una clasificación, una especie de decálogo en el que he recogido 5 conceptos o situaciones en los que igual se ve reflejada la hiperpaternidad y otros 5 en los que se ve reflejada la hipo, ¿no? Para ver un poco en qué nos vemos, por hacer un poco de reflexión, ni siquiera autocrítica, por pararnos y reflexionar un poco, ¿no?
¿Y has hecho autocrítica o en qué te has fijado, Eider? En el alrededor, en el parque ese que tampoco te gusta.
Pues sí, la verdad es que tengo a todo mi entorno un poco asustado porque me dicen, es que Eider está tomando apuntes, saco mi cuaderno y apunto cosas.
Y luego van a contar en la radio nuestros pequeños pecados, ¿no?
Eso es, pero bueno, yo siempre
eso anónimos,
eso
sin dar
sí,
nombres.
Eso sí, les he dicho siempre, que estén tranquilos, que nunca voy a dar nombres, así que
tengo
la suerte de que tenemos un entorno bastante, bueno, pues equilibrado, pero sí que salen cositas y bueno, y vamos, en casa, sin salir de casa también veo cosas de estas todos los días, así que hacemos el repasito, si queréis.
Claro, empezamos por la hiperpaternidad, por ejemplo.
Eso es. Por ejemplo, el primer punto que yo tengo aquí recogido es la resolución sistemática de los problemas de nuestros hijos. Yo creo que la hiperpaternidad se caracteriza sobre todo por la atención excesiva a los niños. Es como una especie de supervisión perpetua. Tenemos que darnos cuenta de que cuando resolvemos los problemas que tienen nuestros hijos, lo que les estamos haciendo es menos autónomos, menos resolutivos, y deberíamos ver muchas veces la adversidad y el enfrentarse a un problema casi como un regalo, ¿no?
Yeah. ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿Porque creemos que nadie se los va a solucionar tan bien como nosotros?
Pues mira, yo creo que es algo instintivo. A mí me cuesta más no hacerlo que hacerlo.
Contenerte, ¿no?
Eso es. Y para mí es una labor prácticamente diaria y de cada momento. Decir, bueno, pues el otro día tenían una excursión que iban a ver al velódromo de Anoeta una película. Iban a ir andando desde el cole al velódromo. Y nos dijeron que lleven calzado adecuado y paraguas. Bueno, calzado
se
adecuado.
Te olvidó el paraguas.
Y se olvidó el paraguas, la niña se le olvidó el paraguas en el coche. Y subí y dije, no puedo, no, pues se tendrá que mojar. Y bajé con el coche y le dije, jo, pero si se moja mucho y se acatarra, y volví a subir. Y me sentí ridícula. Dije, ¿cómo voy a ir yo ahora a la Gela con el paraguas? Dije, no puede ser. Pues según estaba dando la vuelta, pasaron todos los niños delante mío y le saqué el paraguas por la ventana. Pero ahí tengo que negar que perdí un pustarri porque no hice bien. Pero creedme que subí y bajé dos veces. Bueno, o sea que bueno, pues es un ejemplo, ¿no? De cómo es una pequeña lucha de pequeños detalles.
Te debatiste entre ese angelillo y ese diablillo que a veces nos aparecen en la cabeza, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión.
Eso es. Hay una expresión que he leído en un artículo que decía que muchas veces cuando a los niños les sobreprotegemos de esta manera, les estamos impidiendo que desarrollen su propia caja de herramientas para la vida. Me parece súper bonito, porque al final no tenemos que tener esa caja de herramientas llena de recursos para poder solventar diferentes problemas cuando
igual
estamos
solos. Igual sí que enseñarles cuál es la herramienta que tienen que utilizar, ¿no? Pero que la cojan ellos.
Pero que eso, que ellos se vayan haciendo con su caja y con sus recursos.
Uh-huh. Esa es una de las señales, ¿no? La resolución sistemática de los problemas de nuestros hijos.
Eso es. Luego hay un segundo punto, que es el de la estimulación temprana o estimulación precoz, sobre todo cuando el niño recién nacido y nos hacemos en nuestra cabeza un plan de todo lo que vamos a hacer los primeros meses, los primeros años. Aunque yo creo que hubo un tiempo en el que igual este concepto de estimulación temprana estaba mejor visto porque era como innovador y demás. Yo creo que con el tiempo se ha visto que cada niño tiene sus ritmos y que si les empujamos a una velocidad que no les corresponde, al final yo creo que estamos haciéndoles perderse etapas que probablemente les estamos quitando horas de juego en las que pueden aprender.
Ya, que no hace falta que le pongamos el violín ya al primer año de vida, ¿no? Que ya lo irá cogiendo.
Y que si no se aprende violín con 6 años, se puede aprender con 15, con 20 y con 30. O sea, ahí al final, como una especie de presión, nos sumergimos sin darnos cuenta en el ritmo frenético de la sociedad que yo tanto critico a veces, ¿no? De la competitividad. Y al final, los niños necesitan estar tranquilos y ser felices, no ser los mejores en lo que hagan, sino lo que hagan, que lo hagan a gusto.
Ya, y muchas veces se comenta también que de alguna forma reflejamos en los niños, ¿no? Aquello que habíamos querido ser y no pudimos, pues sí. A ver si nuestro peque, a ver si lo consigue. Y un poco nuestras frustraciones, ¿no? Que se trasladan ahí a veces.
Y a veces, en cosas muchísimo más simples, ya no en cosas premeditadas de pues yo quise ser esto, no pude y voy a ver si mi hijo lo consigue. Tengo una anécdota que es que me pasó hace un par de años o tres que no me la puedo quitar de la cabeza porque fue tan... Y pasa muchas veces, ¿eh? Pero era un evento deportivo infantil en Donosti, bueno, así voy a decirlo, la Beovia Chiqui, que se celebra en Donosti siempre la víspera de la carrera de la Beovia. Y pues en el mini estadio de Anoeta, un montón de niños con un montón de padres, se celebran bastantes carreras. Bueno, pues una vez que se celebraban las carreras de todos los niños de diferentes categorías, por megafonía se informó, se dijo, hay un premio para todos los niños, una medalla con una bolsita, con regalos, pero por favor, id todos por la pista de atletismo, porque hay para todos, no hay ninguna prisa, no atraveséis el campo, id todos por la pista, que no hay ningún problema.
Ya me imagino por dónde van los
Mira,
tiros. ¡Hombre!
Yo, ver a padres tirando de los niños campo a través para atajar y poder llegar los primeros a la bolsa del regalo y a la medalla, o sea, me parecía tan representativo de... A mí, mira, que ese padre tire del brazo de su hijo en ese momento no me importa, pero es que ese hijo de 4 años, dentro de 15, está estudiando, o dentro de 20, está optando a un puesto de trabajo con mi hija y están en la misma sala esperando para hacer la misma entrevista.
Sí, y sobre todo que cómo le explicas a tu peque que él sí que tiene que ir que por no el puedes... camino cuando todo el mundo va por el otro, ¿no?
Eso es, y que no le puedes dar un culetazo a uno que está en la silla y tirarle de la silla para sentarte tú. Entonces, a mí esas cosas, pues, yo no puedo evitarlas. A mí mí se me quedan grabadas y como esas, pues yo creo que bueno, todas claro. las vemos, ¿no? En,
luego la otra es la de Eider, la de darles todo lo que piden, ¿no? Si me lo pides, lo tengo que dar.
Bueno, yo creo que eso es, ya es bastante evidente, ¿no? Que a un niño pequeño no se le puede dar todo lo que pide, y de hecho Siorza lo comentaba al principio, ¿no? La importancia de los límites y de buscar un poco ese equilibrio, que también es no decir siempre que no, no es eso, sino buscar un equilibrio entre, bueno, pues así, cosas que sí, aprender a negociar, aprender a ceder, porque también veo a veces el caso contrario, ¿eh? De familias en las que todo es no, y yo creo que la negociación y el aprender a ceder a ambas partes también es un aprendizaje para los niños. Así
ya,
que...
porque ahí iríamos al otro punto, seguramente el del esfuerzo, ¿no? Hay que enseñarles que sí, que hay que esforzarse,
sí.
pero claro, esforzarse dentro de su límite, ¿no? Tampoco que suban el Himalaya ahora de repente.
Sí, sí, y cómo los chalos que hacemos para cada cosa que hacen. Se hondo handesú, qué bien esto, qué bien, uy, qué bien, uy, has hecho, qué bien, uy, has hecho pis, uy, qué bien. Hay veces que les saturamos de alabanzas y que es bueno, ¿eh? Reconocer cuando han hecho algo con esfuerzo, cuando han conseguido un resultado, pues que yo creo que ya ni les hace ni efecto, porque les decimos tantas veces y está como un poco de moda, ¿no? El reforzar y venga, se hondo, tau egin dezu, hoy se hondo, eta txalo. A ver, no podemos emborrachar a los niños de alabanza. Yo creo que ellos también tienen que ver que hay cosas que generan esfuerzo y que a veces que no se consiguen. Porque un estudio además dice que al alabar tanto el éxito, por ejemplo, cuando consiguen hacer algo bien, tienden a elegir lo que saben que van a hacer bien, sí. porque buscan ese halago, esa alabanza. Entonces eso tampoco es interesante. Así que ya ves que ahí le podemos sacar punta a todo.
Como me sale bien la gracieta, hago esta, ¿no? Casi me aplauden y no intento.
Y no me la
otra,
juego que... a hacer algo nuevo que no sé si me va a salir bien y no sé si me la van a aplaudir, ¿no?
Ya.
Fíjate hasta qué punto puede llegar en la cabecita de esos pequeñajos.
Y luego otro síntoma infalible, este veo que sí que tienes mucha razón, y es el de evitar usurpar la identidad en el niño, ¿no? Utilizando siempre ese plural majestático, ¿no?
Eso es, a ver qué deberes nos han puesto hoy, a ver qué nota hemos sacado. Uy, nos han suspendido. ¿Cómo que nos ha suspendido? Habrá suspendido el niño. Otra cosa es que se hable de por qué se ha suspendido, pero el que ha suspendido es el niño. El que tiene los deberes es el niño. No vayamos a quitarle ya con el lenguaje parte de la autonomía que el niño se ha podido ir ganando con los años. Y bueno, es un problema de lenguaje, pero que yo creo que también es relevante.
Sí, estos eran los síntomas de la hiperpaternidad, que como decíamos, daba nombre a un libro de Eva Millet. Y un oyente nos dice que precisamente el año pasado, que recuerda esa tertulia en la que también había participado Eider, y nos dice, después de escuchar esa tertulia me interesó muchísimo y lo leí. Lectura obligada, dice, para todos los padres. Me encantan los nombres a los diferentes tipos de paternidad. Uh-huh. La madre bocadillo, el padre manager, la madre helicóptero. Sí. Y nos envía una foto del libro para demostrar que efectivamente que se lo ha leído. Sí. Nos fiamos, no obstante, de la opinión, por supuesto, y de la palabra de nuestros oyentes. Mensajes que llegan a través del 688-840-840. Y en cuanto a la hipopaternidad de Eider, ¿cuáles serían
pues
los síntomas?
Pues mira, casi lo podríamos resumir todo en un único punto, que es el tiempo. Pero voy a intentar desglosarlo dos minutos, porque no quiero que volvamos a quedarnos en la falta de tiempo, porque la conciliación, porque tal.
Entonces, y justo hablando de tiempo además.
Es lo que no tenemos, ¿no? Así que antes de meterme en la discusión de si el tiempo es mejor mucho, aunque no sea de calidad o poco de calidad, voy a hablar del tiempo que del que dispone cada familia. Uh-huh. Al final yo creo que el tiempo, necesitamos tiempo para estar realmente presentes con los críos, o sea, no es estar compartir habitación, sino estar con ellos, no estar al lado de ellos, sino estar con ellos y compartir espacio y compartir juegos y compartir observaciones, porque al final, lo ha dicho Siorza al principio, nos falta tiempo para escucharles. Uh-huh. Que nos cuenten cosas. Eso es un detector de posibles problemas. Y la mayoría de las veces es risas. Escuchar lo que te cuenta un niño pequeño normalmente es divertido, pero cuando has cogido la costumbre de hablar con él, igual lo que te cuenta con 13 años te ayuda a entender algunas cosas o a encender alguna pequeña alarma que no te habías dado cuenta. Otra cosa para la que aprovechar el tiempo, para observarles, mirar cómo juegan, mirar cómo se relacionan con otros niños, nos da muchísima información y nos ayuda a conocerles un montón. Tiempo para hablarles, para contarles nuestras cosas, para que sepan que el diálogo no es solo que ellos nos cuenten, sino que nosotros también les contemos cosas. Ejercitar el músculo del diálogo para que luego en el futuro no queramos que con 16 años nos cuenten cosas que no nos han contado nunca. Y yo creo que al final es tiempo para que nos sientan disponibles y nos sientan que estamos ahí para lo que necesitan. Y en vez de pasar a ser helicópteros, ser submarinos, como dice la psicóloga Jennifer Delgado, que dice, en vez de ser helicópteros, sería conveniente convertirnos en submarinos para estar atentos, por debajo, con el radar encendido, por si realmente necesitan ayuda.
O sea que mira, en vez de helicópteros,
submarinos. ¿No? Que estamos ahí como atentos, pero sin molestarles.
Mm. No es mala esa, y además es una buena metáfora, ¿no? Se sí. ve muy bien lo que decías de, bueno, ir por ahí debajo, observando, que eso es un poco lo que hace Eider, no por debajo, porque lo hace aquí, delante del micrófono, pero ir observando esas actitudes e irse chivando de todos esos comportamientos que ve en el parque cuando
eso
sale.
Eso es, con mi cuaderno.
Eso es, ¿eh? Anotaciones que nos trae aquí a viva voz y que también pueden leerse en ese blog mymoments.com. Es que recasco, Eider.
Suey.
Datorren vías te barrurarte.
Horida. Muchu bat.
Muchu bat zurire. Agur, Eider.